Monarquía o feudalismo en Morelos, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. Dicen los periodistas de Morelos que en la tierra de la eterna primavera no hay república, sino monarquía. Con mucha bulla, así nos lo cuenta el Sol de México en una nota de Minerva Delgado de junio de 21. Morelos parece monarquía, así es como los ediles se heredan el poder. La periodista nos cuenta la sucesión padre-hijo-padre de los Alonso en Yautepec y cómo los hermanos Sánchez Zavala se han sucedido en la alcaldía de Yecapixtla, que ocupó también su padre. En los dos casos, tienes los datos porque te los he platicado la semana pasada, lectora. El Sol de México menciona otras monarquías municipales, una en Miacatlán, otra en Huitzilac y otra en Cuernavaca. El problema con la nota es doble. Por una parte, se equivoca al describir el fenómeno que reporta. No estamos frente a una monarquía porque ninguno de los clanes familiares mencionados ha logrado ejercer su imperio más allá del municipio. Ciertamente estamos frente a dinastas, pero dos generaciones de éxito de una familia no aseguran que estemos ante verdaderas monarquías municipales o que alguna de esas familias haya logrado monopolizar la política morelense. Algo más parecido a una monarquía y a una dinastía es lo que los Figueroa de Huizuco han ejercido en Guerrero durante el largo siglo XX mexicano. Ya llevan tres gobernadores y siguen vigentes. Lo más interesante al analizar las familias de poder en espacios más o menos pequeños, como son los municipios, es ver que nunca hay un solo clan que controle todo. De hecho, lo que hace fascinante ese tipo de política es que nunca hay predominio estable. Un ejemplo emblemático es la República Romana. Luego se nos olvida, pero Roma era solamente un municipio controlado por clanes familiares perpetuamente peleando entre ellos. Saim escribió con detalle ese tipo de estado y nos decía que el defecto central era el continuo enfrentamiento que acababa con el espíritu público. Ve su República Romana del año 39. Después de varias generaciones de enfrentamiento, la mayor parte de los dinastas o herederos de grandes familias se convirtieron en oligarcas que preferían la guerra civil a encontrar un arreglo con sus adversarios. En un ambiente así, nadie podía construir proyectos políticos incluyentes o amplios. La literatura occidental recuperó la experiencia en la tragedia de Romeo y Julieta de 1597, donde Shakespeare nos dice que dos casas iguales en dignidad en la bella Verona, por antiguo resentimiento, saltan siempre hacia un nuevo motín, en el que la sangre civil ensucia otra vez las manos de los ciudadanos, y cabalgando a fatal lomo de enemigos permanentes, una desventurada pareja de amantes se quitará la vida. Su lamentable caída, su muerte, enterrará los pleitos de sus mayores. En Romeo y Julieta, la muerte de los adolescentes permite reconciliar a los dinastas, pero eso es ficción. En la realidad, la reconciliación no llega nunca, mientras que la guerra civil mata a viejos y jóvenes por igual. Eso sí, en nuestra civilizada democracia burguesa hay menos dolor, aunque prolifere también cierto cinismo. Regresemos a Morelos. Ya te comenté acerca de los resultados electorales de la elección de Yecapixtla del año 15. Ganó el PAN de los Sánchez Zavala, pero su victoria fue muy marginal, apenas 0.75% arriba del segundo lugar, que era el PT, el tercer lugar, el PRI, otro 0.79% abajo, y la diferencia se hizo un poquito más grande entre el tercero y cuarto lugar, con apenas 4 puntos. Los resultados los he arreglado en la tabla que incluyo en este artículo, en la primera columna, y agregué los resultados de las dos elecciones siguientes. Solo en la primera columna puse los resultados en orden de triunfo. En la segunda y en la tercera se ordenan los partidos de acuerdo con las alianzas que se hicieron después del año 15. El objeto de la tabla es mostrarte cómo hicieron los clanes de Yecapixtla para resolver el problema de unos resultados electorales terriblemente dispersos. Se indica el número de votos y el porcentaje que representa. Un primer comentario es que hay un cambio en el total de votos. Ve la última línea de la tabla. En 18, una elección que coincide con gobernador y con la presidencial, hubo muchísima más ciudadanía participando, un tercio más. Ese tercio desaparece en la siguiente elección intermedia, que es de 21, que es menos atractiva, y ya regresará en la elección del año que viene. Esto es normal en todas partes, pero en el caso que nos interesa, el mayor beneficiado fue el ticket del PAN, Yecapixtleco, que alcanzó 19% de los sufragios en 2015 y sube a prácticamente la mitad más uno en 2018. Una razón es que el PAN se alió con el MC, que había tenido 11% en el año 15. Pero la suma simple de panistas y MCistas apenas llegaba a 30 puntos. ¿De dónde salieron los otros 20 puntos que ganó el PAN en el año 18? Tenemos que ir a ver la elección de gobernador. La alternancia electoral en Morelos era o a izquierdas con el PRD o a derechas con el PAN. Por lo mismo, cuando en 2018 la coalición presidencial que encabezaba Ricardo Anaya Cortés juntó a estos dos partidos, pues esa opción debe haber parecido muy atractiva a los votantes yecapixtlecos, esos que solamente van a la casilla en las elecciones grandes. Esa es una primera razón para la impresionante victoria de Paco Sánchez en el año 2018. Pese a eso, el ticket del PRB yecapixtleco del año 18 queda en un muy respetable segundo lugar con 25% del electorado. ¿Cómo lo podemos explicar? Primero, porque el candidato era Refugio Amaro Luna, quien ya había sido alcalde de Yecapixtla entre 12 y 15, el primer trienio de Graco Ramírez. Aunque Amaro Luna ganó con el verde, podemos suponer que hizo buenas migas con los operadores del gobernador perrevista. Aquí debo recordarte, lectora, que en la elección para gobernador de 18, PAN MC y PRB jugaron separados. Panistas y MCistas postularon a Víctor Caballero Solano, un médico que había sido funcionario en las administraciones estaduales del PAN. Era un candidato natural de las derechas morelenses, pero en las encuestas previas, Caballero nunca superó el 22%. Eso nos da una idea del desprestigio local de los albiazules. En las urnas, este candidato solo tuvo 14% de los sufragios. Por su parte, los perrevistas postularon a Rodrigo Galloso Cepeda, el hijo adoptivo del gobernador Graco Ramírez. Para la cadena de periódicos de Los Soles, ese debería ser el mejor indicador de una monarquía. El gobernador ganó para su hijo el apoyo del partido PRD, pero también del PSD o Socialdemócrata de Morelos, que es el que tiene un corazón como emblema. Galloso nunca subió del 17% de las encuestas y de hecho en los comicios solamente tuvo 12%. Compara, lectora, los tristes resultados de los candidatos a gobernador del PAN y del PRD con los de Yecapixtla. En Yecapixtla, el PAN de Paco Sánchez tiene 51% y el PRD de Amaro 25%. Toda política es política local, como sentenciaba Tip O'Neill. Pero la primacía de lo local tiene ventajas y límites. En abril de 2018, 3 meses antes de los comicios, el Boletín de Morelos reportó, entre sus noticias destacadas, que la seguridad pública es lo más importante para Paco Sánchez en Yecapixtla. Era una nota claramente propagandística, de la Liga 1. Pero aquí nos dice que el PAN daba un mensaje de unidad social de comerciantes, agricultores y cualquier tipo de persona en el municipio. Sánchez Zavala había hecho su tarea entre 2015 y 2018. Recordemos que en el año 15, 3 exalcaldes habían competido contra él, 2 en la planilla del PRD y 1 en el MC. Al del MC, Sánchez Zavala lo amarró asegurando obras hidráulicas para los ejidos donde tenía influencia, de la Liga 2. Y a Carmona y Jiménez, que eran los que compitieron en el PRD, se los ganó compartiendo candidaturas. Fíjense, en la misma nota de Boletín de Morelos, se nos dice que también se registró como candidato en el 4º distrito del PAN a Valdemar Mejía Gúndez, y que su suplente iba a ser Edgar Carmona Arias, hijo del expresidente municipal de Yecapixtla, Carlos Carmona Ponce. Es decir, que para la contienda municipal de 18, el PAN de los Sánchez Zavala se había acercado a los dinastas municipales que encabezaron candidaturas del PRD y el MC 3 años antes. En teoría, esto le sumaba a los Sánchez Zavala los votos del PRD y el MC de la elección previa, es decir, un buen cuarto de la votación. Con su propio 18%, casi 19%, estas tácticas elevaron al poder municipal al dinasta panista junto con el apoyo que recibía de la campaña presidencial de Anaya Cortés. Lo anterior, pese al desastroso desempeño de su propio candidato a gobernador. Es decir, la relación o liga entre desempeño municipal y desempeño estadual en las elecciones no es directa y no es clara. ¿Pueden los dinastas municipales, como los Sánchez Zavala de Yecapixtla o los Alonso en Yautepec, convertirse en monarcas de Morelos? Por lo que yo he explicado hasta aquí, me parece que difícilmente. En el año 18, el ticket panista formado por Mejía Gúndez y el hijo del exalcalde perredista Carmona perdió la elección para diputado estatal en el Distrito 4 con sede en Yecapixtla. solo tuvieron 15% de los votos frente a 33% de Morena PT-PES, que era la coalición obradorista grande de ese año. Esta coalición postuló a Erika García Zaragoza. La diputada formó parte de las bancadas del PT primero y luego del PES en la 54 legislatura. En el año 22, terminado su periodo como legisladora, García fue nombrada como directora general de gestión social en la administración de Cuauhtémoc Blanco. Últimas dos anotaciones. Primera, en la elección de 21, un tercio del electorado que votó en 18 se quedó en casa. El PAN Yecapixtleco postuló a Rafael, hermano de Paco Sánchez. Este último compitió por una diputación que había ganado 3 años antes, García Zaragoza, con el PT. Ahora, en la municipal el PAN gana otra vez, pero con solo 31% de los sufragios. Y ya no juega con el MC, pero el MC apenas se queda en 1% de la votación. Podemos sospechar que los ejidatarios experredistas que habían votado por el PAN y el MC juntos se quedaron en el PAN. Por su parte, el PT quedó en un muy buen segundo lugar con 22% de la votación. Y el PRD y el PRI compitieron juntos, pero apenas alcanzaron 9%. Si el alcalde, el exalcalde Carmona Ponce sigue jugando o seguía jugando en ese ticket, es probable que sus votantes se hayan ido al PT. Es decir, se consolida la izquierda. En cambio, Paco Sánchez y el PAN obtuvieron en la elección de diputado local 31%, frente a 17% de Morena y 12% del PT. Atención, lectora. La suma del segundo y tercer lugar, de todas maneras, no hubiera alcanzado al primero, pero viendo el problema desde la Ciudad de México, nos preguntamos por qué en esa elección de diputado local no fueron juntos Morena y el PT. Bueno, una pista es que el candidato del PT era el exalcalde de Yecapixtla, Amaro Luna. Nos queda la duda. ¿El clan de los Sánchez Zavala logró que Amaro dividiese a la izquierda? Eso habría asegurado que el PAN ganase el distrito. Y como sabemos, que Paco Sánchez lograse dirigir la 55 legislatura por ya 3 años. Segunda, en junio del 19, la diputada de Yecapixtla García, del PT, sufrió un atentado que la dejó herida de bala. Ve la Liga 3. 3 años más tarde, en septiembre de 22, el exalcalde Amaro Luna fue asesinado a tiros con otras 2 personas durante un torneo deportivo organizado por el presidente municipal en funciones, Rafael Sánchez Zavala. Ve la Liga 4. ¿Acaso ninguno de los 2 incidentes tenga que ver con la política? ¿O acaso sí? La Fiscalía General de Uriel Carmona Gándara ha sido incapaz de aclarar. También puede ser que, igual que en la Bella Verona del Bardo, en Yecapixtla, por antiguos resentimientos, las grandes casas saltan siempre a un nuevo motín. Muchas gracias.